el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Si os apetece pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde ese momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. El Real Madrid logró contra el Levante su séptima victoria consecutiva de la temporada, 6 en Liga, 1 en Champions, y en el vestuario tienen claro que la clave está siendo el gran trabajo defensivo de todo el equipo. Hasta Vinicius lo ve claro.
Creo que la defensa, la unión y el trabajo en equipo, ¿no? Si seguimos así, creo que podemos triunfar mucho esta temporada.
Con sus altibajos, con partidos más o menos brillantes, con periodos de gran nivel y otros más solventes que brillantes, los blancos han comenzado muy fuertes. 51 días de trabajo que están dando sus frutos, aunque Xavi Alonso cree que hay mucho margen de mejora.
Estamos en fase de crecimiento, todavía de construcción. Creo que, como bien dices, llevamos 51 días, has dicho, ¿no? Todavía queda mucho por recorrer. Creo que sí que estamos construyendo una base sólida para ser competitivos en Liga, en Champions, en Copa, en todo lo que tengamos. Que el equipo, muchos se sienten conectados, muchos se sienten importantes, eso es muy importante y queda por mejorar. Pero el camino es bueno.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, ese auto del juez Juan Carlos Peinado, donde ve indicios claros de malversación en la contratación de la asesora de Moncloa, de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Por eso propone enviar a juicio con jurado popular a ambas, junto al delegado del gobierno en Madrid. Tendrán que comparecer los tres en la tarde del sábado en los juzgados de Plaza de Castilla para que se les comunique la decisión, ante la que cabe recurso y que tendrá que ser ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. La noticia se produce un día después de que otro juez haya sentado en el banquillo de los acusados al hermano del presidente. El gobierno quita hierro al asunto. Ministros del Interior Fernando Grande Marlaska y de Justicia Félix Bolaños.
Me gustaría hablar de cosas serias, ¿vale?
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
Esa decisión del juez Peinado de mandar a juicio con jurado popular a la esposa del presidente por malversación está marcando la actualidad no solo nacional, también la regional. A esta hora se espera la primera reacción de la presidenta Díaz Ayuso, que clausura una jornada con jóvenes agricultores. Ya hemos escuchado, eso sí, las reacciones del alcalde de Madrid y del portavoz regional Miguel Ángel García.
No hay banquillo lo suficientemente largo como para albergar a la familia Sánchez en España.
Se les acusa de haber utilizado el dinero de todos los recursos del Palacio de la Moncloa que pagamos todos para los fines particulares, para los fines privados, para los fines mercantiles de Begoña Gómez, que está en su derecho el poder trabajar, pero que lo haga en una oficina pagada por ella misma, con medios pagados por ella y con personal que también sus nóminas salgan del bolsillo de Begoña Gómez y no de los impuestos de todos y cada uno de los españoles.
Y en el informativo también les hablaremos de un asunto que afecta a la seguridad. El avión militar español, en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desplazado hasta Lituania este miércoles, ha sufrido un intento de perturbación de su GPS cuando volaba cerca del enclave ruso de Kaliningrado, aunque esta situación no ha tenido ninguna incidencia en el vuelo. Robles se ha desplazado hasta Lituania para realizar una visita al contingente español desplegado en ese país, formado por 8 cazas Eurofighter y 150 militares.
Creemos que es esencial reivindicar el derecho a que todos podamos desplazarnos y volar libremente por territorio europeo sin que haya, como hemos vivido esta misma mañana, interferencias por parte de todo el mundo, sabemos de quién.
Y este miércoles es la segunda jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. A las 3 de la tarde se espera la intervención del rey de España, de Felipe VI, que acude allí como representante de la delegación española.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, de momento con lo más llamativo. El Real Madrid gana 1-4 al Levante y sigue su excelente racha de victorias 7 en 7 partidos. Anoche, con goles de los tres atacantes. Carlos Rodríguez.
Que en principio serán los mismos que formen el ataque merengue en el Metropolitano. La MMV llega afinada con el primer gol de Mastantuono en el Real Madrid, el golazo de Vinicius para reivindicarse y los dos de Mbappé, con los que ya suma 9 tantos en 7 partidos. Además, las rotaciones salieron a las mil maravillas con Carreras, Fabuloso de central, Asencio de lateral derecho y Ceballos en su sitio, lo que permitió a Xavi dar descanso a Militao, Carvajal y Tchouaméni pensando en el derbi.
Mastantuono marcó por fin su primer gol como jugador del Real Madrid. Era el 0-2, un golazo por la escuadra.
La verdad, una sensación única, increíble momento la noche de hoy. Creo que lo venía buscando y por suerte se dio hoy. Encima que el equipo gana por diferencia, creo que es muy positivo y la verdad para mí es una alegría enorme. Y bueno, por suerte pude definir bien. Había errado otros goles antes que por ahí era más fácil que el que hice, pero bueno, sobre todo contento porque marqué.
Los madridistas, que hoy tienen día de descanso, lideran la tabla con 15 puntos por 13 del Barça y del Villarreal, los de Flick con un partido menos. Y la próxima cita es el derbi del Metropolitano. Habla Dani Ceballos.
No hay nada que añadir, no, es un derbi fuera de casa que aún nos motiva mucho más. Tenemos el recuerdo bonito del año pasado de clasificarnos en Champions y tenemos que hacer un partido muy serio si queremos seguir líderes, si queremos irnos también cerca del parón lo más arriba posible, y todo empieza por mañana descansar, el jueves empezar a entrenar de nuevo y el sábado hace un partido muy completo.
Esta noche 9:30 en el Metropolitano tenemos derbi entre Atlético y Rayo Vallecano. Parece mentira que a finales de septiembre el Atleti se esté jugando el ser o no ser en la Liga. José María Bonilla.
Y es que ahora mismo hay 12 puntos de ventaja entre Real Madrid y Atlético sin haber terminado el mes de septiembre. Los rojiblancos, que vienen exigidos desde agosto, se mide al Rayo Vallecano sin Sorloth, baja por sanción, y sin los lesionados Jiménez, Cardoso y Aldama. Ha entrado en la convocatoria Baena para jugar unos minutos, algo que no hace desde el arranque liguero allá por el 17 de agosto.
El Atleti juega ahora 3 partidos consecutivos en casa, Rayo, Real Madrid y Eintracht. Simeone cree que su hinchada le dará la fuerza que necesita el equipo en este momento de dificultad.
Es un momento de crecimiento, es un momento de mucho trabajo de parte del grupo de futbolistas, más nosotros como cuerpo técnico. Y bueno, está claro que necesitamos a nuestra gente porque son los que nos van a dar ese plus para encontrar el paso que necesitamos tener.
El Rayo llega a la cita con 5 puntos, menos de los que ha merecido por el juego que ha desplegado hasta ahora. Álvaro Raya.
Precisamente es el gran debe que debe solucionar el equipo de Íñigo Pérez, la falta de gol, el Rayo Vallecano que recupera a Fran Pérez. Sin embargo, no podrá tener ni a Anteca ni a Mumin, ni tampoco tendrá disponible a Luis Felipe para este partido de esta noche.
Su entrenador, Íñigo Pérez, no se fía ni un pelo de la mala racha del Atleti.
Creo que no podemos quedarnos solo con si tiene una mala racha o viene una dinámica negativa, y sí ser conscientes de que el potencial que tienen es muy alto, y que aunque ahora los resultados parezcan o digan y parezca de cara al exterior que no están bien, sabemos que en cualquier momento puedes ser tú una víctima de ese nivel.
Antes, a las 7, se miden Getafe y Alavés en el Coliseo. 9 puntos el Getafe, 7 el Alavés. A pesar del 3-0 del domingo contra el Barça, Bordalás dice que su equipo llega en buenas condiciones a la cita.
Bien, de ánimo está muy bien el equipo. Hemos intentado gestionar el esfuerzo y las cargas del último partido. El equipo llega bien. Está preparado para afrontar este importante partido, que sabemos que es un partido muy importante contra un rival directo como es el Deportivo Alavés.
Además, ayer el Villarreal ganó 1-2 al Sevilla y firma su mejor arranque en la última década. Español y Valencia empataron con un gol de Puado en el minuto 96 para los pericos, y Atleti y Girona empataron a 1 en San Mamés con golazos de Unagi y Jaureguizar. Malas noticias para el Barcelona. La primera, el Ayuntamiento no le da el ok para jugar en el Camp Nou porque entiende que aún no es un recinto seguro para albergar partido alguno. Así que el domingo contra la Real Sociedad jugarán en Montjuic. Y además Gavi estará entre 4 o 5 meses de baja tras someterse a una artroscopia en su rodilla derecha. Los culés juegan mañana en Oviedo. Anoche se presentó en Madrid la Liga ACB. Hablamos de básquet, que comienza el fin de semana del 4 o 5 de octubre, pero antes llega la Supercopa. Los blancos debutan este sábado en Málaga contra el Tenerife. Los madridistas han incorporado 6 nuevos fichajes y un nuevo técnico, Sergio Escariolo. Edi Tavares habla sobre este nuevo Real Madrid. ¿En qué cambia con respecto al año pasado?
Bueno, lo que cambia es que ahora jugamos con muchísima más intensidad, tanto en defensa como en ataque. Todo tiene que ser muy rápido, muy agresivo, dejarnos la vida en cada balón, en cada jugada. Da igual que estemos un minuto, dos minutos, pero estar a tope. Y yo creo que tenemos un equipo muy bueno, hemos fichado muy bien y tenemos mucha ilusión. Y con un entrenador que es un entrenador que sabe cómo ganar.
Tenis, Carlos Alcaraz debuta mañana en el ATP 500 de Tokio, eso de las 10:30 a.m, hora española, contra el argentino Sebastián Báez. Munar cayó esta madrugada en primera ronda contra el italiano Berrettini en dos mangas. Ciclismo, la selección española formada por Juan Ayuso, Carlos Verona, Roger Adrià, Abel Balderston, Carlos Canal y Mar Soler se entrenaron esta mañana en la Sierra de Guadarrama. Esta tarde vuelan hacia Kigali con Alejandro Valverde al frente para afrontar el domingo la prueba en ruta del Campeonato del Mundo en Ruanda. 1:10, vamos con el Real Madrid con el triunfo 1-4 en el Ciudad de Valencia frente al Levante.
Otra vez para Vini, esta vez por la derecha, el remate de Vinicius, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vinicius, qué golazo! ¡No va a estar tono! Se va a meter en el área, va a definir, chuta, gol. Gol, 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 gol. ¡Mastantuono! Está preparado Kylian, le va a pegar Kylian, Parenka, gol. ¡Qué, Kylian Mbappé! A ver qué va Kylian a por el cuarto, ahí está, va a marcar, gol. Marca el cuarto, Levante 1, Real Madrid 4.
18 puntos suma el Real Madrid, pleno de victorias en la Liga, 6, 14 goles a favor, 3 en contra. Ahora mismo el Barça y el Villarreal están con 13, aunque el Barça está con un partido menos, el que jugará mañana frente al Real Oviedo allí en tierras asturianas. Carlos, ¿qué nota le das al equipo de Xavi Alonso anoche?
Bueno, ayer le... para... el partido que vimos ayer, teniendo en cuenta también que el rival a lo mejor no es de los más importantes de la liga, pero un 8.5, por ejemplo.
Sobresaliente.
Notable muy alto.
¿Tus tres mejores, tu top tres de ayer de los blancos?
Pues mira, Carreras, porque este chico ayer hasta el momento demuestra que donde le pongas lo hace casi todo bien. Y realmente ayer hizo una primera parte, y luego también la segunda, pero sobre todo una primera parte fabulosa, teniendo en cuenta que no jugó además en su sitio natural. Vinicius en segundo lugar, porque ayer sí que vimos por fin a un buen Vinicius. Marcó el primer gol, que fue un golazo. Lleva la pelota en lo que es el inicio del contraataque después del pase de Carreras en el gol de Mastantuono. Pudo marcar alguno más. Y en el 3, pues no sé, la verdad que ahí tengo varios nombres, porque fue un partido muy coral del Real Madrid. Me quedo con los dos goles de Mbappé, pero también puedo poner la participación de Güler, que me parece que sigue creciendo en el Real Madrid, y por supuesto Mastantuono con su primer gol. Así que estos tres más o menos ex aequo como terceros.
Bonilla, son 51 días de trabajo de Xavi Alonso al frente del Real Madrid, y realmente creo que el éxito está sorprendiendo a la propia empresa, ya no por el juego, sino por las 7 victorias consecutivas, 6 en Liga y 1 en Champions. Esto no es habitual con un equipo tan, tan renovado.
No, no es habitual, y además es lo que he venido diciendo desde que se inició la Liga. Antes de que el fútbol, antes que el talento, antes que el buen juego, tienen que venir los resultados. Y al Real Madrid le está acompañando todo. Le están acompañando los resultados, le está acompañando el fútbol, que por momentos es muy bueno por parte de los de Xavi Alonso. Y además, y por qué no decirlo, también hay una pizca de fortuna que
siempre
en algunos...
Siempre
claro,
necesario.
Que en algunos momentos es necesario. Ayer, sin ir más lejos, tiene el Levante dos oportunidades clarísimas de gol, no las anota, y luego el Real Madrid te pasa por encima, que creo que hubiese pasado por encima también del Levante, a pesar de que se hubiese puesto también por el marcador por encima.
Para mí el gran cambio, Álvaro, está en la predisposición defensiva de todo el equipo. Esto el año pasado no se veía, incluso Vinicius, ayer le vimos correr y correr en la presión, al margen de que luego estuvo mejor con el balón, Mastantuono peleando todas las pelotas arriba. Esto es lo que ha cambiado, ¿no?
No solo Vinicius, José María, Mastantuono al final, desde que llegó, yo creo que el compromiso no se le ha puesto en duda en ningún tipo de partido, porque al final él repliega siempre, atacan y defienden en bloque. Además, Mbappé, yo le recuerdo el partido frente al Español, un balón que recupera en un saque de banda, o sea que está todo el equipo muy comprometido a la hora tanto de atacar como de defender.
Carlos, ayer hablábamos de la posible alineación, te decía, pues igual juega Carvajal porque el martes no puede jugar en Champions, pero luego pensándolo bien me da la impresión de que Xavi ha querido proteger tanto a Militao como a Carvajal, sí, sí, que son los que vienen de lesiones muy largas, y no parece que en su cabeza esté que puedan jugar 3 partidos consecutivos por el riesgo que entraña. Así que ayer al final Asencio, lateral derecho, que ya había jugado más veces, apareció por primera vez Fernández Carreras como central, que lo habíamos hablado como hipótesis, pero no lo habíamos visto, y apareció Fran García en el lateral izquierdo. De alguna manera, una defensa totalmente nueva, volvía Hautsen, y como tú decías, lo de Carreras fue de sobresaliente.
Sí, inédita, pero bueno, para esto yo creo que ha venido Xabi Alonso al Real Madrid, porque es un entrenador mucho más intervencionista, es un entrenador que le gusta tocar muchas cosas, que tácticamente le gusta crear o inventar, bueno, como ayer hizo con la defensa del Real Madrid, poniendo a un central de lateral y a un lateral de central, porque había muchas especulaciones de cómo iba a colocarse el Real Madrid, y al final jugó con el 4-3-3 habitual, más o menos, o 4-2-3-1, sí, que viene utilizando Xabi Alonso. Bueno, es que es lo que tiene que hacer un entrenador, ¿no? El saber conjugar todo lo que tiene, y como explicaba Xabi Alonso después del partido, si los futbolistas son buenos y muchos de ellos tienen características para ser polivalentes, te vale precisamente para dar refresco y para dar descansos. Seguramente Carvajal y Militao, si todo va bien, ya entrada bien de entrada la temporada, puedan jugar más de continuo, pero ahora mismo hay que tener cuidado con ellos, y ayer lo explicaba así Xabi Alonso.
Bueno, tener jugadores de calidad facilita mucho, y tener jugadores que prácticamente con poco entrenamiento entienden la idea, entienden qué es lo que queremos, jugadores flexibles, no estáticos, ¿no? O sea, digo, que no solo pueden jugar de una manera, sino que pueden jugar de diferentes maneras, incluso en diferentes posiciones, y hoy creíamos que era lo oportuno. Por dónde veníamos, porque algunos jugadores sí que tenían que descansar, sobre todo el caso de Emili y de Carva, después de grandes lesiones no queríamos que hiciesen tres partidos de 90 seguidos prácticamente, y todos los que han entrado muy bien, o sea que, ya te digo, tampoco hay que regodearnos demasiado, vamos en la buena línea, estamos contentos y hay que seguir ahora pensando en el derbi.
Él fue titular más Tantuono, había la posibilidad de que no lo fuera, y jugar a Brain, fue titular, la verdad que físicamente hizo un despliegue enorme durante todo el partido, y por fin llegó lo que tanto había perseguido, el primer gol, lo había rozado en varias oportunidades, de hecho tuvo una ocasión clarísima que envió al palo después de un remate previo de Vinicius, y fue a marcar una complicada, con un remate prácticamente a la escuadra.
Sí, claro, y con su pie malo, el derecho, pero sí, al final acabó el contraataque que empieza Carreras con Vinicius, que es el que le pone el balón, y luego le pega con la derecha, la manda a la escuadra. Claro, para él es un momento único en su vida deportiva, porque es su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Además, con esa curiosa circunstancia de que también Di Stéfano marcó un 23 de septiembre su primer gol con la camiseta del Real Madrid, que ayer se lo recordaban. Claro, el chico dice, bueno, yo no quiero...
Yo no me voy a comparar, pero bueno, está
a mí
bien,
estas historias, bien, sí, está muy bien, pero yo a lo mío. Y en Argentina, la verdad es que lo vivieron de una manera extraordinaria, como hacen los argentinos, y más marcando un gol, en este caso más tanto no, su primer tanto con la camiseta del Real Madrid.
Contraatacar, se ha dicho con Vini, a tomar el carril rápido, organiza más tanto no, ahora la quiere Mbappé, más tanto no, buscando el suyo, más tanto no, ¡el golazo! Para recorrer derecho al gol, se fue Mastantuono, y su primera conquista con la Casa Blanca es con la derecha.
Personalidad dentro del campo y personalidad fuera. Luego compareció ante los medios después del partido, con esos 18 años, que yo creo que son falsos, tiene más. Lo que pasa es que ha venido con el pasaporte, porque oyéndolo hablar es imposible que tenga 18 años. Y dijo cosas realmente interesantes. Habló de su adaptación, de lo fácil que se lo han puesto. Y me llamó mucho la atención lo que dijo sobre Bellingham, que cuando vuelva, igual, no sé si Guler o él, pero alguno puede salir de Londres.
Claro, bueno, está pasando en general con los tres fichajes que están siendo normalmente titulares, porque lo de Trent Alexander-Arnold va por otro lado. Y bueno, ya tendremos tiempo de hablar, ahora está lesionado el hombre, pero en el caso de Hausen, de Carreras y del propio Mastantuono, realmente su proceso de adaptación está siendo muy bueno, rápido, y él hablaba precisamente ayer de esto, ¿no? De qué estaba ocurriendo para que se sienta tan cómodo en el equipo, y luego le preguntaban precisamente por la llegada de Jude Bellingham, al que él ya le tiene prácticamente idolatrado, porque cuando le preguntaron cuál era el jugador que más le había sorprendido, tiene claro que es el inglés, con el que, bueno, ya veremos si compite o no compite por el puesto. En un principio, como digo, la adaptación de Mastantuono, fabulosa.
La verdad me siento muy cómodo, es verdad que parece que estoy hace más tiempo, sobre todo por el trato de mis compañeros, del equipo, que se hace muy, muy lindo competir así, se hace muy lindo entrenar, y este trabajo que compartimos, que es una pasión, la verdad se hace muy, muy lindo, y parece que estoy hace más porque creo que gracias a los chicos que me han dado mucha confianza y me han sentido como en casa. Que recién me estoy adaptando a una nueva liga, un nuevo equipo, que es un salto muy grande venir de Argentina a Europa. Me voy sintiendo cómodo, cada vez mejor, que hay mucho para dar y sobre todo mucho del equipo para dar, que creo que este año va a ser increíble para mí y para todos.
Ahora va a llegar, Bellingham, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque no cabéis todos.
Increíble jugador Bellingham, sí, sí puede estar dentro. Si podemos jugar con 12 mejor, porque Bellingham la verdad es increíble, increíble, la verdad que es un jugador que me impresionó, una persona estupenda y bueno, creo que un jugador único, la verdad, sinceramente hablo de... Desde que nunca vi un jugador así como él, mucha jerarquía, mucha presencia dentro de la cancha, que ojalá pueda estar rápidamente jugando y nos va a dar una mano increíble.
Y es que Bonilla es completamente inhabitual. Ya es difícil que un chico de 17, 18 años triunfe en primera división así según llega. Por ejemplo, Lamine Yamal o algún otro últimamente bastantes. Pero ya que vengas del otro charco, del otro lado del mundo, y prácticamente en un mes estés a ese nivel, eso sí que es realmente difícil, ¿eh?
Sí, muy difícil. Y tú fíjate cómo se expresa. Es que parece un tipo veteranísimo. Años, que parece que lleva mucho tiempo
hasta
en el Real Madrid.
Voz, hasta
sí, sí, hasta la voz. Incluso no tiene voz de niño, porque sigue siendo un niño, sí, evidentemente, sí. Con 18 años. Me parece que la adaptación ha sido buenísima y creo que Xabi Alonso... No sé si... tiene
encanta,
un problema entre...
a Xavi le encanta.
Claro, pero
iba
a decir,
solo juegan 11.
Tiene un problema entre comillas, que solo juegan 11. Pero bueno, para eso le pagan, para poner a los mejores cuando pueda.
Álvaro, ¿pudo ser ayer el mejor partido de Vinicius esta temporada, el más completo? Porque estuvo muy bien en Oviedo, pero jugó la última media hora. Pero ayer salió desde el principio y realmente trabajó muchísimo y además fue certero. El primero es un golazo extraordinario, que siempre es el gol más importante, ¿no?
Es justo lo que te iba a decir. Yo recuerdo ese partido frente al Oviedo, pero es verdad que era un partido ya roto, con muchos espacios abiertos y mucha disponibilidad para correr para Vinicius. Y este partido, pues ya lo decíamos antes, aparte del compromiso defensivo que demostró Vinicius en todo momento, es que se le vio muy vivo, muy metido en todo momento durante el partido. Y luego del remate, ¿qué vamos a decir? Es un exterior de calidad, marca de la casa de Modric, que él decía que lo había aprendido precisamente de la leyenda de su excompañero, y es un remate que yo creo que el portero es que ni siquiera lo ve salir, por lo tanto, se mete ahí con la rosca en el palo derecho y es un auténtico golazo.
Tres goles y tres asistencias lleva Vinicius en este campeonato de Liga, Carlos, y lo mejor que puede hacer Vinicius es hablar sobre el campo, como hizo ayer, ¿no?
De esa manera
te aseguras la titularidad todos los partidos.
Efectivamente, sí, sí, porque había muchos comentarios, mucho ruido después de la sustitución el otro día contra el Español, como fue reconociendo Xabi Alonso además al final del partido que quizá estaba bien y no era el momento para cambiarle, pero entendió que en ese momento era lo que necesitaba el equipo. Y ayer, sí, ayer se reivindicó. Yo ayer, como le preguntabas tú ahora, Álvaro, vi al mejor Vinicius en lo que va de temporada, en general su partido más global, más completo, con ese gol. Y luego, bueno, pues tuvo una a la que le saca Ryan, que luego acaba con el tiro al larguero de Mastantuono en la segunda parte también. En fin, la jugada del gol de Mastantuono, etcétera, etcétera. Él hablaba de ese gol, como decía Álvaro, y se acordaba de quién va a ser, de Luka Modric.
Ah, Luka Modric me ha enseñado, ¿no? Le echamos de menos, pero muy contento con la partida, con la victoria. Hemos hecho muy bien desde el principio, la presión con la posesión, y así siempre vamos a ganar. Se me da muy bien, ojalá pueda seguir marcando goles así. Creo que esto ha sido uno de lo más bonito que he hecho con el exterior. Creo que no había marcado antes, pero ha sido buen gol y muy contento con eso. Y de cara al derbi que nos viene bien. Hemos ganado todos los partidos hasta ahora. Queremos seguir así hasta el final de la temporada para seguir ganando confianza y ganar títulos, que es lo más importante.
Vamos a escuchar a Alguezábal, al defensa del Levante. No sé qué le pasó a Alguezábal con Vinicius. ¿Lo percibiste durante el partido?
No, yo ayer no vi nada. He visto luego hoy fotos fijas, porque no he visto ningún fragmento en imagen en movimiento, en tiempo real.
Vino a decir que faltó el respeto a Alguezábal.
Sé que creo que es en el penalti. Antes del penalti, algo le comenta, no lo sé. Yo ya estas cosas las pongo siempre un poco en cuarentena, porque como muchas veces unos dicen unas cosas, otros otras, y al final hay que estar muy seguro de lo que se habla para decir quién empieza la trifulca o quién se siente provocado. En fin, yo lo dejo ahí y poco más.
Evidentemente, lo que le dijo no sabemos nada, esas conversaciones se quedan entre ellos, pero sí que es verdad que durante la acción del penalti, en el momento en el que el árbitro la pita, Vinicius le pone la mano en el pecho, se le acerca y le comenta algo. En ese momento no reacciona el jugador de Levante, se queda un poco pasible, y cuando el VAR ratifica ese penalti, es verdad que se acerca a él y le pone la mano en el cuello, entre el cuello y la cara, con un gesto pues podía venir a ser un poquito de falta de respeto. Yo creo que eso es lo que comenta el jugador del Levante y es de ahí viene todo el enfado. Pero es verdad que
emociona a algunos, me parece.
Esto es lo que dijo el Bezabal, excusa.
Tampoco quiero poner más leña al fuego, pero sí que es verdad que cuando se nos falta el respeto, no solo a nosotros, sino a la afición, al equipo que representamos, pues también somos personas y creo que debemos decir basta. Y creo que no era el momento para ello, para mí estaba fuera de lugar y bueno, ya está, tampoco quiero darle más bombo y hasta aquí puedo leer nada más.
Bueno, y Mbappé, que marcó de nuevo, que lleva 9 goles con 2 dobletes en 7 partidos, 4 de penalti sin fallo. Ayer en la primera parte casi no le vimos, Carlos, pero en la segunda apareció para un recorte extraordinario, que significa el penalti del Guezábal, que era clamoroso, lo transforman, pero un panencazo total, vamos, ¿eh?
Sí.
Si el portero se queda quieto, le va
la para, la para, claro.
Que es el riesgo que corres. Y luego el cuarto, pues es un gol marca de la casa.
Sí, fíjate, es muy parecido, además, hoy he visto imágenes de uno que le marcó Ronaldo Nazario al Levante también, en esa portería, muy parecido, prácticamente calcado, igual, en velocidad. Dejando al portero prácticamente sentado y yendo hacia la derecha y marcando a puerta vacía. Bueno, es verdad que a lo mejor en la primera parte no apareció tan brillantemente focalizado en lo que es lo suyo, que es marcar goles, pero apareció mucho para asociarse. Es decir, yo creo que estuvo muy participativo en el juego coral de todo el equipo y estuvo bien, pero claro, luego ya la guinda son los goles y ahora mismo lleva 7 en lo que llevamos de campeonato, en 6 partidos, más los 2 de Champions, en total lleva 9 goles en 7 partidos, sí, sí. Ya son cifras realmente respetables, así que, bueno, está claro que es el líder y sigue siendo el líder de este equipo. El año pasado, además, no jugó en el Metropolitano porque se lesionó justo en el partido previo, así que va a ser su primer derbi liguero en el Estadio del Atlético de Madrid el próximo sábado y llega realmente con muchas ganas, claro.
Está en los mejores números de Europa, solo por detrás de Harry Kane, que es una barbaridad como ha comenzado en el Bayern de Múnich. Hoy apareció Ceballos en el medio campo,
sí.
Y la verdad que jugó un gran partido Ceballos, ¿eh?
Me gustó mucho su compromiso defensivo también, pero bueno, esto es algo que yo creo que él tampoco lo negocia, porque pasado en el tramo de
habitualmente
temporada
es así.
Que jugó hoy con Ancelotti hasta que se lesiona.
O sea, lo que le falta a Ceballos es continuidad, porque calidad tiene para aburrir.
Claro. Por eso digo, y claro, hay una competencia tremenda, y él lo comentaba ayer, ¿no? Que él es consciente de lo difícil que es jugar en un equipo como el Real Madrid, pero estaba contento e incluso fue algo autocrítico con el juego del equipo, en líneas generales muy bien, pero sí con esos momentos. Él dice sobre todo en el inicio de la segunda parte, cuando marca el Levante su gol, y ahí dice que tenían que haber estado un poco más pendientes de en este caso, la jugada del delantero del Levante. A partir de ahí, él asume su rol y está contento.
Me quedo con el partido de todo el equipo a nivel colectivo ofensivamente, pero también hay cosas que mejorar. La segunda parte, la entrada, los primeros 10 minutos, que nos complicamos el partido y después nos ponemos otra vez mano a la obra y conseguimos levantarlo, pero creo que el equipo en línea general es un partido muy completo. Era un proceso adaptativo, que el equipo iba jugando cada vez mejor. Es verdad que llevamos un poco de tiempo juntos, pero ya se van viendo más matices de lo que el entrenador quiere. Y la verdad que todo se refuerza con victoria, ¿no? Todo lo que sea sumar de 3 en 3 es importante para cuando llegue mayo estar lo más arriba posible. Y el equipo está haciendo un inicio de temporada espectacular. Es verdad que llevaba 2 partidos sin participar, pero la competitividad en este equipo es muy alta. Creo que entre todos tenemos que sumar nuestro granito de arena. A nivel personal me he encontrado muy bien, con mucha confianza, con balón y sin balón, y creo que es un partido en líneas generales completo.
Bueno, y viene el derbi ahora, siguiente objetivo del Real Madrid. Hoy, de momento, día de descanso, Carlos.
Eso es, sí. Mañana van a tener 2 sesiones, la del jueves y la del viernes, antes del partido del sábado. De ayer salieron todos bien, porque, bueno, Carreras tenía un golpe y le pusieron un poco de hielo al final del partido, pero no tiene ningún problema. Así que están todos disponibles, más allá de los 3 que van a estar, o que siguen estando en el Deike Seco, como son Mendy, Rüdiger y el otro se me ha olvidado, pero hay Trent Alexander-Arnold, los 3 bajas.
Sí, porque Endrick ya está bien y ayer incluso estaba entrenando después del partido. Porque no
por eso digo, él está ahora en la convocatoria, lo va a tener difícil jugar, pero vaya, están todos disponibles. No creo en el caso del Real Madrid que vaya a haber muchas dudas en el equipo que ponga en el Metropolitano. Había muchas más ayer, pero vamos, pensando en el partido del sábado, con Carvajal, Militao, Hausen, Carreras, en el centro yo creo que de salida los 3 habituales, porque yo creo que Bellingham todavía no está para jugar desde el principio, Güler, Valverde y Tchouaméni, y arriba yo creo que van a jugar los 3 otra vez, más Antonio, Vinicius y Mbappé. Creo que ese va a ser el 11, así que si no hay contratiempo en las 2 sesiones mañana y pasado mañana, estos son los 11 que van a poner Xabi Alonso en el estadio del Atleti.
Una mínima pausa y estamos con el Atleti Rayo, que os contaremos esta noche aquí en directo en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Desde las 9:30 en el Metropolitano Atlético de Madrid Rayo Vallecano llega el Atlético tremendamente urgido porque ahora mismo está a 12 puntos del Real Madrid. Tampoco está para regalar nada el Rayo y que está con solo 5 puntos, aunque ha merecido más por el juego que ha desplegado. 20 veces ha visitado el Rayo al Atlético, viene en el Calderón, viene en el Metropolitano, 15 victorias del Atleti, 3 empates y solo 2 victorias del Rayo. De hecho, en los últimos 10 años, el Rayo ha arrancado un único empate en la 22-23, empate a 1 con un gol de Falcao de penalti en el minuto 92 y el resto de partidos, los 9 restantes, los perdió. La última victoria del Rayo fue en el año 97, 1-3. Con Paquito como entrenador, goles 1-3 de Guillerme, Andrijašević y Cota. Acaba de ofrecer la lista de convocados el Cholo Simeone, ¿con alguna novedad, Bonilla?
Sí, 23 jugadores, se regresa Alex Baena, todos lo sabíamos desde el día de ayer. También entran Jano y Taufik, recordemos, baja de Sorloth por sanción, más Jiménez, Cardoso y Almada, que por lesión tampoco han entrado en esa convocatoria.
Hoy me da la impresión de que va a mover el 11, sobre todo porque además viene también el derbi el próximo sábado, aunque hoy hay que ganar sí o sí, desde el punto de vista del Atlético de Madrid me refiero, y porque la cosa no acabó de funcionar en Mallorca. Pero es difícil saber dónde va a cambiar hoy el Cholo, ¿eh?
Sí, va a realizar alguna rotación, estoy convencido. Imagino que tampoco, o que no muchas,
no.
Pero ayer no probó equipo, así que veremos qué once sacará hoy el técnico argentino. Desde luego lo tenía en la cabeza seguro Diego Pablo Simeone, quién va a jugar esta noche ante el Rayo Vallecano, pero te digo que no probó nada.
Por ejemplo,
y veremos qué rotaciones.
¿Llorente jugará en el lateral o hoy adelantará su posición? Esa es una duda que me interesa.
¿Quién lo sabe? Sí, ya, incluso a lo mejor podría jugar de medio centro, porque recordemos el tute que se están pegando tanto Barrios como el propio Coque, que están jugando prácticamente los dos los últimos partidos después de la lesión de Cardoso. Y recordemos que al margen del partido ante el Rayo o al margen del partido del otro día ante el Mallorca, pues viene el derbi el sábado, viene un partido de Champions el siguiente miércoles, es decir, que son muchos partidos consecutivos para jugar los dos en esa posición. Así que yo tampoco diría que Llorente no pudiera jugar en esa posición de mediocentro.
A ver, Llorente sabemos que es una fuerza de la naturaleza, eso es verdad, pero es el único que ha jugado jugador de campo todos los minutos de la liga, 450, claro. Junto a Black. Luego está Lenormand, 437, Giuliano, 405 y Barrios, 382. Es el top 5 de minutos. Julián Álvarez, sí, va a ser titular, evidentemente, y a Julián se le necesita en su mejor versión, Boni, porque hasta ahora solo ha hecho un gol.
Sí, ha hecho un gol, fue en aquel partido ante el Español de Barcelona, el 17 del pasado mes de agosto, aquel golazo de falta. Luego ha tenido algunas oportunidades que no ha materializado, incluso el otro día amarró una pena máxima en Son Moix ante el conjunto del Mallorca. Yo creo que no está atravesando un buen momento futbolístico. No sé si es por su ubicación en el terreno de juego, no sé si es porque tiene que empezar a mezclar bien con los futbolistas que han llegado en estas últimas semanas al Atlético, pero evidentemente el conjunto rojiblanco necesita y mucho a Julián Álvarez.
Simeone, sobre Julián Álvarez.
Y en cuanto a Julián, los otros días hice lo que entendía que el equipo necesitaba. Y evidentemente es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Y no pasa, no hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol, y que el equipo lo ayude, obviamente, a tener situaciones para que obviamente él concrete, porque vive de eso, porque vino para eso y porque necesitamos su mejor versión.
Sí, parece que Janko va a regresar, me da la impresión, al centro de la defensa después de jugar de lateral izquierdo los últimos partidos.
Sí, es que te digo lo mismo del doble pivote como de los centrales. Es que vienen jugando Lenglet y Lenormand pues prácticamente todos los partidos. Después del encuentro ante el Mallorca, donde Janko fue lateral izquierdo, me da la sensación que pudiera ubicarse en el centro de la zaga junto a Robin Lenormand y dejando ese carril izquierdo, veremos si a Ruggeri. Yo creo que sí, que puede salir el italiano. El otro día tuvo unos minutos en Mallorca, los minutos finales, y da la sensación que el ex del Atalanta pudiera ser el que juegue hoy de lateral izquierdo.
Bueno, y enfrente un Rayo, Álvaro, que está jugando bien al fútbol, pero que solo tiene 5 puntos en la realidad. Hoy va a haber algún retoque de Íñigo, estoy convencido. Fíjate que lo del lateral derecho me da que puede ser, porque el otro día, el domingo, quitó a Chavarría y metió al Pacha Espino. No quitó a Ratiu, pero Ratiu ha sumado los 450 minutos. Es el único futbolista de campo junto al portero, junto a Batalla.
Y junto a Patecis, que tampoco ha descansado José María. Pero sí, el otro día ya contábamos eso, la suplencia de Chavarría para que llegase fresco a este partido precisamente. Y Ratiu no ha empezado en un gran momento de forma, igual que lo hizo la temporada pasada, que sí que lo hizo en ese entonces. Por lo tanto, es susceptible de rotar ahí, que juega ahí Iván Bayu. Y la única otra duda es quién va a jugar en esa media punta, porque si Alemão acaba entrando en el once titular, que yo no lo veo.
Yo creo que Unai López va a jugar en el mediocampo, eso estoy convencido.
Con Óscar seguramente.
Y me da la impresión de que De Frutos va a volver a jugar de 9. ¿Podría jugar Alemão? Podría jugar Alemão.
Podría jugar Alemão, en ese caso.
En ese caso, De Frutos pasaría a la banda derecha.
Y si se metería por detrás de la punta, y sería Pedro Martín el que no jugase Pedro Díaz en esa demarcación.
Escuchamos al entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. El problema que están teniendo, entre otras cosas, es que crean muchas ocasiones, pero les cuesta mucho aprovecharlas. La falta de contundencia famosa.
No me preocupa porque, exceptuando que tenemos menos puntos de los que merecemos, las ideas, el cómo entrenan, el cómo jugamos, el cómo reproducimos lo que reproducimos el año pasado. O sea, es decir, el rumbo sigue siendo el mismo que el año pasado, solo que tenemos menos puntos, y eso sí que genera frustración. Pero en ningún caso una preocupación de decir, no estamos bien. Debemos ocuparnos de esto, debemos seguir aumentando el nivel de excelencia y, bueno, ojalá podamos ser más contundentes en el área rival para poder ganar partidos, que es lo que al final nos va a retroalimentar y, sobre todo, nos va a ayudar a conseguir el objetivo.
A ver, creo que el partido va a ser interesante porque el Rayo es un equipo valiente, agresivo, que va a presionar arriba, que no se va a esconder atrás. Eso también le puede venir bien al Atlético de Madrid a la hora de atacar, pero es la manera de jugar del Rayo. Así lo hizo en Pamplona, así lo hizo en Bilbao, así lo hizo en Girona, unas veces con mejor fortuna, otras con peor.
No especula el Rayo Vallecano para bien o para mal, y al final es uno de los equipos que, como dices tú, más juego genera y más ataca a la liga. Estábamos viendo las estadísticas y es que el Rayo Vallecano ha rematado 53 veces a puerta lo que va de temporada y únicamente ha hecho 5 goles. Es verdad que ha tenido 2 o 3 remates al palo, que un poco de mala fortuna en esas acciones, pero es un equipo que es valiente, que es aguerrido y que siempre mira hacia adelante. Además, Íñigo reconocía eso de su equipo ante los empates del Barcelona y del Celta, precisamente.
Fíjate, el Atleti, por encima de los 70 remates, Bonilla, y ha marcado 8 goles, ¿eh? 9 sí. remates prácticamente para cada gol.
Yo creo que lo que le está pasando al Atlético de Madrid, yo creo que el Atlético de Madrid, con una pizca de suerte de cara a portería, y también en su área, yo recuerdo el gol de Peramilla, que de 100 veces que haga ese cabezazo el chaval, yo creo que marca el que marcó el contra el Atlético de Madrid en el arranque liguero. No marcará otro igual, con total seguridad. Pero esa suerte de cara a portería que el Atlético de Madrid no está teniendo, balones a los palos, ocasiones falladas, paradones de porteros, pues podían haber tenido ahora mismo al Atlético de Madrid con al menos 6 puntos más, estoy convencidísimo. Pero, evidentemente, eso no los tiene y eso está dificultando mucho que el trasiego de intentar poner en el 11 a los jugadores nuevos, que han venido muchos en el conjunto rojiblanco.
Pero las cosas son como son y está con esos puntos que ya hemos indicado y a 12 en este momento del Real Madrid, aunque el equipo blanco con un partido más. Le preguntaron ya a Íñigo, por últimamente, es verdad que le vemos un poco como torciendo el morro, ¿no? Que si el césped, que si la afición está enfadada, que si los abonos, que si tal. Y yo en las últimas dos ruedas de prensa he dejado caer ese malestar. Pero ayer lo quiso aclarar y dijo que en ningún caso él se está planteando marcharse del Rayo Vallecano y que aquí está muy contento.
No, él había dejado de entrever que estaba un poco cansado de esa situación extradeportiva, pues por todos los problemas, ya habíamos comentado los atrasos en los pagos de las nóminas, el tema del césped de la ciudad deportiva, en el estadio de Vallecas. Pero bueno, él ha querido dejar claro que ante todo el Rayo va a seguir siendo siempre su sitio.
En ningún momento he dicho o he pensado el Rayo no es mi sitio, o sea, es justo lo contrario. El Rayo Vallecano es mi lugar, es mi sitio, es donde me encuentro muy cómodo. Es un lugar en el que yo me siento muy seguro. Nunca he sentido que el Rayo no sea mi sitio, es justo lo contrario. Y precisamente por eso, multitud de veces he tenido ganas de marcharme. Pero no de me quiero ir del equipo, sino estos pensamientos fugaces que te digo, decir, pero no por el estado del césped, tal, sino simplemente por situaciones que Íñigo Pérez no sabe controlar y en un momento digo, no, el fútbol no me gusta, me voy al monte.
Me voy al monte, pero de momento está en su casa y se quiere quedar en el Rayo Vallecano. Tiene un año de contrato y está en el punto de mira de otros equipos a nivel europeo, también español, porque está haciendo un gran trabajo al frente del equipo franjirjo. ¿Alguna cosa más en el Rayo?
Nada más, que no va a echar de menos a Sorloz en el Atlético de Madrid porque les había anotado 7 goles en los últimos 7 partidos, por lo tanto una suerte para Íñigo Pérez en ese aspecto.
Como decía Íñigo, sí, que eso de que jueguen los mejores está muy bien, pero yo prefiero que no juegue, está claro. ¿Algo más en el Atlético, Bonilla?
Que arbitra Hernández Hernández, el colegiado canario, que en el bar estará Trujillo Suárez y que habrá comida de directivas a eso de las 3 de la tarde en el restaurante Di María.
1 hora y 20 minutos para esa comida entre ambas directivas. Lo contamos esta tarde el Atleti Rayo. Antes, lógicamente, contaremos el Getafe Levante, que comienza a las 7 de la tarde en el Coliseo. 9 puntos tiene el Getafe, 7 tiene el Alavés. Así llega el partido. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Si el Getafe busca la cuarta victoria de la temporada con la baja de Adrián Liso, se espera que Cámara ocupe su puesto en la delantera y Da Vinci se pueda hacer un hueco en el lateral izquierdo por la carga de partidos de la línea defensiva. No se descartan más rotaciones al ser una jornada intersemanal, pero la forma de jugar seguro que no cambiará. Bordalás ha comentado que defenderá ese estilo y a sus jugadores, pero siempre lo hará con respeto.
Cuando me han preguntado por árbitros, por rivales, por entrenadores, por jugadores, siempre he sido respetuoso y cuando he comentado algo ha sido para defender o bien a mi equipo, a mis jugadores o a mí mismo, porque no compartíamos la crítica, simplemente por eso no tengo nada más que decir al respecto.
El Alavés llega de ganar en San Mamés al Athletic, pero de perder en casa ante el Sevilla. Coudet sabe que será un partido duro, más si cabe fuera de casa.
Es un rival muy duro y más en su casa. Un campo que hablábamos la otra vez que también es bastante negado para el Alavés. Las estadísticas están para romperla. Tratar de saber que los puntos que hemos perdido en casa los tenemos que recuperar afuera. Lo tenemos más que claro y es lo que vamos a intentar hacer.
Habla de que su equipo está negado en el Coliseum y es que los babazorros llevan sin ganar en Getafe desde octubre de 2017, en un partido de Copa del Rey. Desde entonces son 7 partidos con 4 victorias para los de Bordalás y 3 empates.
Bueno, de la jornada de ayer destacamos la victoria del Villarreal, que ganó 1-2 al Sevilla con un gol de Solomón en el minuto 86. El Sevilla, que es el próximo rival del Rayo en Vallecas después del partido de hoy. El Villarreal ha firmado el mejor arranque de temporada de la última década con 13 puntos. El Español y el Valencia empataron a 2 en el estadio de Cornellá, un partido con muchas alternativas. Tenía la victoria a la mano el equipo Che, pero en el 96 un cabezazo de Puado niveló el encuentro y repartió los puntos. Y el Girona Girona sacó un puntazo, como dijo Mitchell después del partido en Bilbao, en la Catedral, empate a uno, dos golazos, marcó el marroquí Ounahi el primer tanto del partido para el Girona y empató después en la segunda parte Jaureguizar con un zurriagazo prácticamente a la escuadra que supuso el empate a uno definitivo. Y mañana llega el turno del Barça, Carlos, en el partido frente al Oviedo, a priori un partido propicio, porque al Oviedo le está costando un mundo ganar y hacer goles, ¿eh?
A priori sí, evidentemente, aunque bueno, el Real Madrid, por ejemplo, como primera muestra de gran equipo que se ha paseado por el Carlos Tartiere, tuvo ciertos problemillas, sobre todo en el tramo inicial de la segunda parte, cuando estuvo cerca incluso antes de conseguir el 0-2, de empatar al equipo asturiano, pero es cierto que de los partidos, de las próximas salidas que tiene el Barça, a priori es un partido que tiene que ganar, claro.
¿Puede que vuelva Lamin mañana? Le acaban de preguntar a Flick, ha dicho que no.
No, está descartado. Lamin no va a volver, ni tampoco Valde, que ha entrenado bien, pero ha dejado claro que no quieren ningún riesgo y que tampoco van a forzarle, así que ni Valde ni Lamin Yamal van a estar todavía mañana disponibles para enfrentarse al Real Oviedo.
Este Flick sobre Lamin.
Es
una motivación para él, para los próximos años, lo ocurrido durante esta semana. Creo que lo afectan, se refiere al Balón de Oro, y le servirá para demostrar más esta temporada. Y con respecto a cuándo volverá, pronto, muy pronto. Ayer y antes de ayer se entrenó bien y está cerca de regresar. Pinta bien. O sea que de momento Lamin no está para el partido de mañana. Y le han preguntado también por el Real Madrid, lógicamente, que es el que está marcando por el momento la línea de arriba con esos 18 puntos. Esto ha dicho Flick sobre el equipo blanco. Han hecho un gran trabajo en estos primeros 6 partidos, pero el año pasado ya vimos que hubo muchos altos y bajos. Este año no será tan fácil como el anterior, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Eso es lo más importante. Flix al respecto. Y ya sabemos, por cierto, Carlos, que el partido del domingo contra la Real Sociedad, el ayuntamiento no le ha dado el ok al Barcelona, se va a jugar en Montjuic, al igual que los partidos de la Liga de Campeones.
Eso es, sí, porque ayer en esa visita de los delegados del ayuntamiento de Barcelona para comprobar si ya podían otorgarle al club la licencia de primera ocupación, vieron que todavía no está la cosa como para, a nivel de medidas de seguridad, como para jugar un partido de fútbol con público y con cerca de 27.000 espectadores, que es lo que quiere meter el Barcelona de momento con ese aforo incompleto del Camp Nou. Así que de momento siguen buscando estadio, como tú dices, tendrán que volver a Montjuïc para afrontar este primer partido en casa de Liga, que es contra la Real.
Le han preguntado a Flick también por este asunto, por Montjuïc, por estas dificultades que tienen para volver al Camp Nou. Se van retrasando paulatinamente con el paso de los días. No he visitado el Camp Nou todavía, ha dicho Flick. Hace más de un año que no voy por allí. Pero en Montjuïc hemos tenido momentos increíbles y estamos de vuelta. No me importa dónde juguemos, tenemos que centrarnos en nuestro estilo. Eso es lo importante, es lo que puedo decir. Si jugamos en el Johan o en el Camp Nou, no es lo más importante. Flick al respecto de estos problemas que tiene el equipo azulgrana. Bueno, a priori mañana debe ganar el Barça. Bueno, si no ganara sería un espaldarazo para el Madrid.
Hombre, claro, imagínate, sería ponerse a 4 o a 5, que son ahora mismo los que separan al Barça del Real Madrid. Ya digo, es una salida que todo el mundo contempla como victoria segura del Barcelona, pero bueno, hasta mañana no hay que jugarlo y evidentemente el Barça con la victoria de ayer del Real Madrid tiene esa presión añadida.
Vamos con baloncesto. Anoche se presentó la Liga ACB, que comienza el fin de semana del 4 y el 5 de octubre. Antes van a llegar más cosas, ¿eh? Porque la Supercopa comienza este fin de semana en Málaga y la próxima semana el Real Madrid tiene doble cita en la Euroliga. Un Real Madrid tremendamente renovado para afrontarlo todo, Álvaro.
Sí, porque ha tenido 6 fichajes en lo que va de curso y todavía no se descarta que llegue un base o un escolta más. Es el caso de los fichajes, me refiero, de Chuma Okeke, de Prochida, de Maledón, de Kramer, de Almansa y de Lyles. Pero bueno, el Real Madrid, el problema que afronta ahora José María es que tiene muchas bajas, tiene hasta 4 jugadores de baja, es el caso de Maledón, de Abalde, de Gezonia y de Dec, es decir, 11 jugadores de 15 disponibles con los que ahora mismo no puede contar Chus Mateo.
Vamos a escuchar a Tavares, que es uno de los importantes del equipo blanco. Adrián Méndez hablaba con él en la tarde de ayer sobre lo que viene, sobre lo inmediato, el comienzo de las competiciones y la llegada de Escariolo.
Eddie, ¿cómo ves la Supercopa que se avecina?
Ah, muy bien, con muchas ganas de empezar ya en la competición oficial y empezando la Supercopa jugando ya contra Tenerife y nada, y ir a intentar hacer lo mejor posible para empezar la temporada con el pie derecho.
¿Qué tal con Escariolo, estos primeros entrenamientos? ¿Cómo te vas encontrando? ¿Cómo ves al coach?
Ah, muy bien, porque al final tenemos muchas maneras tenemos una nueva manera de jugar ahora diferente, tenemos muchas cosas que nos está enseñando, nosotros estamos intentando aprender lo antes posible para poder ya estar más cómodo con las jugadas y con muchos nombramientos defensivos, así que nada, intentar hacer lo mejor posible para adaptarnos cuanto antes para empezar a jugar.
¿Qué tal con los nuevos compañeros? Hay mucha gente nueva en el equipo, ¿cómo os estáis conjuntando? ¿Cómo los ves?
Ah, muy bien, están muy ilusionados, con muchas ganas de aprender y también tienen el orgullo de estar en el Real Madrid, de querer demostrar que pertenecen a este equipo, así que nada, tenemos un grupo muy ilusionante, prácticamente mucha gente nueva, tanto como el staff como jugadores, así que hay mucha ilusión y muchas ganas de que empiece ya para ganar partidos.
Y esta mañana se ha presentado a Chus Mateo como nuevo seleccionado español. ¿Cuánto le vas a echar de menos?
Ah, mucho, porque al final Chus es un tío muy cercano, es un tío que está siempre cerca de los jugadores, que siempre quiere saber cómo estamos, cómo nos sentimos y qué tipo de manera de jugar nos gusta. Así que es un entrenador que era muy cercano y siempre quería ganar todos los partidos, da igual lo que fuera. Nos ponía la presión de querer ganar lo que sea. Así que nada, le deseo mucha suerte porque es una persona muy buena, una persona que la quiero mucho y espero que le vaya muy bien en la selección.
Admiración mutua, Edi Tavares, Chus Mateo, nuevo seleccionador nacional del que ahora vamos a hablar. El Madrid debuta en la Supercopa este fin de semana, el sábado.
Eso, ¿no? Es, el sábado 27 juega el Real Madrid contra el Tenerife, lo hará a las 9 de la noche. Antes jugarán Unicaja y Valencia a las 6. En caso de que el Real Madrid pase a la final, la disputarían el día 28, domingo, a las 7 de la tarde. Pero no es los únicos partidos que tiene el Real Madrid porque la semana siguiente viene cargada de partidos. El 30 visita a la Virtus y el jueves 2 recibe al Olympiacos. Ya el domingo, primer partido de Liga, se estrena y recibe al Gran Canaria a las 12:30 de la mañana.
Y Chus Mateo, han hablado un internacional de los actuales y un internacional de los anteriores y además leyenda como es Ricky Rubio acerca de la llegada del madrileño.
Ha hablado Santi Justa, que fue entrenado precisamente por el ahora técnico de la selección española, de Chus Mateo, y luego una leyenda en los banquillos de la selección española, don Ricky Rubio.
Bien, me gusta mucho. Yo ya conocí a Chus del Madrid y bueno, la verdad que como persona, porque me llevaba muy bien con él y como entrenador, pues me parece genial, me estoy muy contento.
Y bueno, Chus es un entrenador con mucha experiencia, que ya sabe lo que es la selección desde dentro y que, bueno, con el Madrid seguro que aún ha cogido mucha más experiencia y es una etapa ilusionante, ¿no? Viene también, pues, una etapa de renovación que va a ir muy bien con Chus enfrente.
Empieza una nueva etapa en la selección española, empieza una nueva competición, un calendario de locos, como es habitual, Álvaro.
Sí, vienen 5 partidos en 8 días, por lo tanto es que no tiene prácticamente descanso ni un partido ni un día entre partidos, José María. Es una auténtica saturación del calendario del Real Madrid.
Carlos, acaba de adelantar ESPN la fecha y hora del primer clásico de la temporada.
Eso es, sí, y aparece ya en varios medios de comunicación. Va a ser el domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, en el horario favorito del Real Madrid en este inicio de la temporada, 4:15 de la tarde, porque le están cayendo un montón de partidos hasta ahora. Así que domingo 26 de octubre, Bernabéu 4:15, primer Real Madrid-Barcelona.
A falta de ratificación de la Liga, lo avanzan ya los compañeros de ESPN. Territorio Madrid al tanto, hoy os traemos la historia del Club Deportivo Daganzo, un modesto equipo madrileño recién ascendido a Primera Autonómica, que lo está petando en TikTok con los vídeos en los que muestran los duros entrenamientos de su preparador físico, Jabato. El equipo de comunicación con Javier Alborch es el impulsor de estos vídeos que aunan esfuerzo y humor. Los detalles los tiene Miguel Ruiz.
¿Qué tal, Del Toro? Hoy en Historias del Deporte Modesto vengo a contarte la del Club Deportivo Daganzo y uno de sus jefes de comunicación, como es Javier Alborch. Toda su trayectoria en el mundo de la comunicación comienza de esta manera.
Con 18 años recién cumplidos, en 2019, empecé con Jabato, el que es ahora el preparador físico y parte del cuerpo técnico, y me metí en el mundo de las redes sociales. Y siempre es verdad que hemos hecho muy buen equipo. Luego ya en el 2021 empezamos con las redes del primer equipo y en ese sentido éramos como un equipo súper amateur, pero a la vez profesional en ese sentido. Y luego fue este año cuando me dijo Jabato que en vez de subir la típica foto de fichajes, de hacer un vídeo. Y estuvimos barajando opciones y al final dijimos vamos a hacerlo con el entrenamiento que hace él, el entrenamiento mente fuerte que nosotros llamamos.
Y con ese entrenamiento ha llegado el éxito. Sus vídeos acumulan más de 76.000 reacciones en la plataforma de TikTok, con una pretemporada dura. Y los entrenamientos de su preparador físico, también comunicador, Jabato. Así se gestan.
Muy fácil. Yo le he llamado al Jabato. Le he dicho que prepare un entrenamiento de los suyos. El que lo aguante se puede quedar y el que no se tiene que ir.
Pero ¿no te parece un poquito extremo?
Esto es el laganzo, esto es lo que hay. El entrenamiento mete fuerte.
Hacemos una subida hasta arriba del cerro y bajamos, ¿vale?
Hasta el fondo.
Celguera, perfecto para endurecer tobillos.
Subir al cerro puede parecer fácil para aquel que lo ve, para aquel que lo mira, pero para el que lo siente no es un entrenamiento tan fácil.
Sí, al final metemos el humor en los vídeos, pero la realidad es que es la experiencia de Jabato de 30 años entrenando. Y no son para tomarse la broma los entrenamientos, pero para nada, que se ve una pequeña parte en los vídeos, pero los entrenamientos son duros, duros. Y luego lo que es innegable es el trabajo de un entrenador, de Iván Blanco, que lleva junto a su padre muchísimos años en el primer equipo.
Es un éxito que ha llegado de manera repentina, aunque en cierta medida ya lo esperaban. Todo está milimetrado.
Sabíamos que no iban a funcionar mal porque lo estudiamos todo bastante y lo hacemos bastante meticulosamente, pero no con estos resultados. Y habíamos tenido ya algunos virales fuera de lo que es el fútbol con otros proyectos que tenemos, pero no nos lo esperábamos así, la verdad.
Todo dentro del contexto de que el Club Deportivo Daganzo es un equipo recién ascendido a Primera Autonómica. A esta altura del camino, su viralidad en redes sociales debe traducirse en un retorno. Siguen buscando patrocinadores.
Somos un club muy humilde que hace sobreesfuerzos económicos muchas veces y por eso son tan importantes nuestros patrocinadores y estamos súper agradecidos con ellos. Pero la realidad es que tenemos un club con categorías inferiores, con más de 400 niños y eso lleva muchísimo gasto.
Siempre desde una visión, el humor. Esta es la filosofía del Club Deportivo Daganzo.
En el Daganzo queremos que aprendas a convivir con el esfuerzo, a normalizar el sufrimiento, sin música, sin distracciones, solo tú, contigo mismo. Esa es la esencia de estos entrenamientos, la filosofía del Daganzo. Ah, y por cierto, Jabato tiene un mensaje para los que vienen.
No vengáis.
Y pese a todo ese esfuerzo, el Daganzo ya ha sumado un punto en la categoría. Así que Javi Albors, uno de sus jefes de comunicación, os invita a su familia.
Si quieren ver cómo nos las ingeniamos en un club realmente modesto, de una forma diferente, que no se lo pierdan. Tanto en TikTok como en Instagram, @cddaganzo. Pero lo que realmente nos haría ilusión es que vengan al campo, que vean nuestro fútbol, porque una cosa es el humor de los vídeos, y otra es el espectáculo deportivo que dan estos chavales cada domingo, que es de admirar. Ah, y por cierto, no tienes excusa porque no cobramos entrada a nadie.
Recordad, Del Toro, mente fuerte. Mañana nos escuchamos con más historias del deporte de Madrid.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Sí, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 en los Deportes de Telemadrid, la exhibición madridista. Le vamos a poner el foco a esas obras de arte que son ahora mismo y desde hace un tiempo todos y cada uno de los goles de los madridistas. Que si Vinicius, que si Mbappé, que si Mastantuono. Y el derbi de esta tarde, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Es importantísimo para los franjirrojos, es importantísimo para los rojiblancos, porque el derbi con el Real Madrid está ya a la vuelta de la esquina. Nos vamos a ocupar de otros muchos asuntos, pero el que nos ilusiona sobremanera es escuchar a Ricky Rubio. En el arranque de la temporada 25-26 de la Liga Endesa, hacía tiempo que no escuchábamos así a Ricky.
Hasta aquí el partido de la una, os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. Esta tarde tenéis una cita con el fútbol en directo aquí en Onda Madrid. Desde las 7 en punto de la tarde os contamos primero el Getafe a la vez desde el Coliseum y luego el Atlético de Madrid Rayo Vallecano desde el Metropolitano a través del 101.3 y del 106.0 en el partido de la onda. El partido de la una volverá mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Ya os contaremos lo que ha pasado en ambos choques y toda la actualidad del derbi que viene el sábado muy calentito. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.